UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En la película Sonámbulos se dice: viven para la noche, viven para matar, viven para siempre. Mi nombre es Javier Jerez, bienvenidos a CineQuanon.
Hay un lugar donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Masa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado, al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, CineQuanon, alégrame el día.
Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de CineQuanon. Das las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio, aunque hoy hemos tenido que salir corriendo porque hay una horda zombie en el campus de la UMH. Y no son zombies de cuarto que están los pobres ya deseando terminar, ahí dadme un cerebro nuevo, sino que son zombies de verdad y nos hemos venido a este bosque de noche. Para hablar de zombies tenemos con nosotros hoy a Manuel Sánchez, profesor de microbiología en el grado de biotecnología de la UMH. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hoy te necesitamos, hoy te necesitamos. Si viene algún zombie o algo, tú nos dices qué podemos hacer. Tenemos también a Mario Paul, docente del Departamento de Arte de Comunicación Audiovisual y profesor de la asignatura de Efectos Especiales. Y además realizador audiovisual. Hoy te necesitamos también, Mario.
Buen día.
Y ha venido también con nosotros Joaquín Juan Penalba, profesor de literatura. Bienvenido, Joaquín.
Vigilad vuestras espaldas.
Ya lo sé, la última vez que estuviste aquí me pegaste un tiro.
Pero has sobrevivido.
Bueno, la primera cosa que lanzo yo aquí al lado de la hoguera en la que estamos, ¿vosotros qué tenéis en contra de los zombies? Joaquín, ¿tú qué tienes en contra de los zombies?
Pues yo en contra de los zombies tengo un mazo.
¿Y qué vas a hacer con él? ¿Destrozar cabezas?
Sí, fundamentalmente.
Mario, ¿tú qué tienes en contra de los zombies?
Una katana. No hay nada mejor que cortar en dos un cuerpo.
Manuel, ¿tú qué tienes en contra de los zombies?
Yo, como soy el abuelito, pues nada, pues una alabarda.
Hostia, lo que me llama la atención es de dónde la has sacado. En la uni había una alabarda, ¿dónde?
Departamento... si te contase lo que había en la universidad.
En el departamento de periodismo, ¿dónde había una alabarda?
Creo que por rectorado, así.
Bueno, yo lo que tengo en contra de los zombies es una escopeta, porque creo que no hay nada mejor que el zombie a la escopeta. Pero eso me viene de los videojuegos, seguramente. Bueno, la primera cosa que lanzo aquí, a la mesa, en este bosque oscuro, no veo un carajo. Cuando vemos películas de zombies o cuando vemos ataques zombies, siempre nos llama la atención que al final parece que acabamos siendo peores los humanos que los zombies, ¿no?
Sí, yo creo que... vamos, si nos vamos al clásico o el mainstream, el concepto que todo el mundo conoce, sin retrotraernos mucho, las películas y las series y cómics y videojuegos de referidos a los zombies siempre plantean dos temas universales. Y uno es el que tú acabas de decir, que es una frase del homini lupus homini, el hombre es un lobo para el hombre, de acuerdo, que ya viene de muchos filósofos que hablan de esto, y es eso, que bueno, si nos reúnen en una habitación, aunque tengamos una amenaza exterior fuera, lo mismo al final somos nosotros nuestros propios enemigos. Y la otra, el gran concepto, es el concepto de masa, el concepto de cuerpos sin almas a los que te unes para ya también. Yo dejo ahí tener, digamos, muchos conceptos filosóficos, ¿no?, alrededor de esto, ¿no?
El zombi solo, por sí mismo, no parece una amenaza. Yo tengo la sensación de que podría salir corriendo o darle un empujón, pero cuando vienen en masa, ahí hay poco que hacer.
Claro, es la idea. Es decir, los monstruos populares, ¿no?, del folclore, tú puedes tener monstruos, pero tienen un concepto detrás que lo hacen interesante. Por ejemplo, yo qué sé, el vampiro Drácula, estamos hablando de una sexualidad detrás muy interesante para el personaje, una nocturnidad que también incita a muchos pensamientos. La momia va a tener otro carácter, y Frankenstein, que por cierto se acerca mucho al concepto de zombie, tiene otra idea que también va por lo científico, ¿no? El zombie, yo creo que lo interesante es la masa, el concepto de, vale, al principio, ya sé que ahora van rápidos también, pero al principio van, iban lentos y, bueno, te rodean, ¿qué haces? ¿No? Te unes. Y además, si acabas siendo uno de ellos, ¿qué harías? ¿Seguirías yendo al centro comercial, como ha pasado en algunas películas? Esa también es una idea muy, muy chula, ¿no?
Lo estamos viendo constantemente ahora, ¿no?
por eso.
Sí, además, una de las cosas interesantes también del zombie es que si tú matas a Frankenstein, has matado a uno, has matado a esa amenaza. Si matas a Drácula, has matado a ese ser tan exótico. Pero el zombie podría ser tu primo, podría ser un amigo tuyo. Cuando tienes delante a un zombie y lo apuntas con la alabarda, ¿era? O le vas a dar con el mazo. Es que puede que cuando llegues cerca de él te des cuenta de que es, o era un amigo tuyo, que eso dará ahora para un concepto. Joaquín, la amenaza de la masa, ¿no? La amenaza de... Tú eres profesor de primero. Tú estás acostumbrado a tratar con masas peligrosas.
Bueno, tú hablas de amenaza, pero en realidad es su forma de supervivencia. En realidad está planteando la individualidad del ser humano, que es al final lo que lo hace débil, frente a una colectividad gregaria que actúa, no sabemos bien, movida por qué, pero que es infalible. Porque no importa el individuo, no importa la supervivencia del individuo, sino importa la supervivencia de la colectividad, en ese sentido. Muy curioso, porque al final yo creo que todas las producciones de zombies, da igual que sean audiovisuales, que sean en ámbito literario, son un espejo. Los zombies son un espejo para vernos reflejados en él. Nuestro comportamiento frente a una horda zombie, a un apocalipsis zombie, de quien habla no es de los zombies, habla de nosotros mismos como especie.
Estoy mirando a alguien que trabaja en un laboratorio en la UMH y resulta que ha habido una pandemia zombie en la UMH. Manuel, ¿tienes algo que contarnos?
Yo no tengo nada que ver. Yo esos tubos que me vinieron, yo no sabía nada, ¿eh? O sea, ahí venía, me ponía de China, pero yo... No.
Bueno, Manuel, como biólogo, los zombies creo que son interesantísimos, ¿no? O deberían de sí. implicar... cierto
sí,
interés.
Sí, sí, o sea, la verdad es que el concepto como tal implica, como ha dicho antes, pues digo, pues que... Ay, bueno, estoy un poco... Mi cerebro empieza a fallar.
Uy.
Hay una zombificación severa.
Uy.
Efectivamente, es una masa y entonces, en cierto sentido, lo más parecido que vemos a veces es la marabunta, las hormigas, ¿no? Como una masa así que vaya, que sea imparable completamente y por mucho que luches contra ella, no hay manera... Pues son tantos que al final te superan, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese sentido es muy interesante. Y luego, la verdad es que el concepto, como ha ido evolucionando, también, o sea, porque no es lo mismo el zombie que hay antes, vamos a sacar la película canon, ¿no? La noche de los muertos vivientes de George A. Romero, que digamos que es el antes y el después en los zombies. O sea, porque antes había zombies, pero eran, pues, esclavos. Y luego, después de George A. Romero, es que ya es el zombie, o sea, que te quiere la masa esa, que te quiere comer el cerebro, y ya está.
No, como los zombies de mi época, ninguno. No se fabrican ya, igual. Bueno, Manuel, luego sí que te voy a lanzar una serie de ítems y de cosas que como biólogo creo que va a ser súper interesante escucharte. Pero, sinceramente, allí en el laboratorio, ¿alguna vez os habéis tenido que enfrentar a tener tejido muerto? ¿Le habéis tenido que dar electroshock? La típica rana que de repente mueve la pata. ¿Alguna vez? Es que yo os imagino así siempre a los científicos.
A ver, eso cuando yo estaba en la carrera, o sea, hace mucho ya tiempo, pues sí había unas prácticas de fisiología animal que era precisamente, pues tengo que decirlo, o sea, pero era coger unos músculos de la rana y ponerle unos electrodos y ver cómo se movía. Eso sí que lo he llegado a hacer, pero eso es en prácticas. Ahora que tú me dices, ahora mismo se están haciendo cosas así, experimentando con animales y tal, sí, ahora mismo en esta universidad tenemos uno de los mejores institutos de ciencia en España, que es el Instituto de Neurociencias, que está ahí en el campus de San Juan, y ahí están haciendo experimentos con animales, y gracias a que hacen experimentos con animales se pueden hacer medicamentos, o sea. Pero bueno, estamos hablando de zombies y no de estas cosas. Vamos a volver. Espera, un momento, ¿qué es eso que muevo por
detrás
ahí?
Detrás de ti. Vale, Mario, échale un cable, tío, porque casi se lo come. Casi se lo come. Yo desde aquí veo el zombie que os ataca a vosotros, pero si viene uno por detrás de mí, me lo decís.
Bueno, Javier, avísanos con tiempo porque Manuel y yo tenemos armas que necesita empuñarse con la suficiente antelación.
Salgo corriendo de la UMH, me voy a un bosque huyendo de los zombies y me traigo un arma de fuego. ¿Vosotros qué os habéis traído? ¿Armas blancas, por favor? O sea, soy aquí el que os tiene que defender.
Bueno, claro, sí. Claro, porque las balas, Javier, es que has cometido un error de base, las balas se acaban, tío.
Vale, pues nada, cuando se me acaben las balas, pasaréis a ser mis mejores amigos. Bueno, Manuel lo ha dicho, ¿no? El zombie de antes, el origen del zombie. Uno de los orígenes, ¿no? Bueno, o el origen de los zombies al que más lejos hemos conseguido llegar es el origen Zulu, este zombie africano, que poco tiene que ver con el zombie de ahora, pero que sin duda es seminal, es el origen. He anotado aquí una serie de conceptos que son interesantes, de dónde viene la palabra zombie. Tenemos Fumbi con F, que significa espíritu, que viene de Cuba. Tenemos Emumbi, parte invisible de un hombre, que esto viene del Congo. Enzumbi, ya empezamos a detectar aquí la palabra zombie, que significa directamente cadáver en Gabón. Tenemos Enzumbi, que significa demonio, y Embumbi, que significa cuerpo sin alma. Por lo tanto, todas coinciden en una cosa, que es un ser humano que ha dejado de comportarse de manera correcta. Mario, en el cine el zombie ha sido representado desde este origen zulú hasta llegar al zombie de nuestros días.
Sí, como tú bien dices, es la primera etapa del zombie. Una cosa que chirría, sobre todo para la gente que desconoce el tema, es que el zombie al principio es un ser, digámoslo así, mágico o proveniente de lo que es lo que he dicho del folclore. Algo que rompe Romero totalmente, que casi lo sin quererlo lo mete en una cosa más científica, más nuclear, ¿no? De otra, en ese sentido, no más de su época. Entonces este primer zombie, las primeras notas que hay, bueno, lo que yo sí recuerdo es en 1600 y pico, es la historia del zombie del Gran Perú, de Paul Alexis Blessebois. Es lo primero que aparece, una historia en la que aparece el zombie de una manera un poco paródica. Yo creo que la novela seminal es la Isla Mágica, que era de William Seabrook. Es la que ya sí que saca todo el zombie haitiano, que yo creo que es donde más se cultiva, digamos, esa imagen. Y donde luego ya esta es de 1929, La Isla Mágica, y luego ya la gran peli, que es John Dewey con un zombie.
De Jack Turner.
Jack Turner, que es un peliculón, y donde ahí toda esa primera generación de espectadores y espectadoras se acojona, ¿no? Si me permitís la expresión, de verdad, ¿no? Con el zombie este que se encuentra en medio de los campos. Pero eso Romero se lo carga con su primera película, que bien ha citado Manuel, en La noche de los muertos vivientes, que eso ya cambia totalmente el rollo. Y casi parece que nos olvidamos, mucha gente, de este zombie. Y solo en algunas pinceladas, y acabo, de películas como el arco, la muerte y el arcoíris, la serpiente y el arcoíris de Wes Craven, o incluso El corazón del ángel de Alan Parker, también. Donde hay connotaciones a ese vudú, a ese zombie, que también donde también te roban el alma y te dejan yendo ahí por una carretera, ¿no? Hacia de saber dónde.
Si el espectador joven de ahora, aficionado al zombie, se quiere acercar a la película Yo anduve con un zombie, se va a encontrar con que no son los zombies putrefactos, sino que son esta especie de personas hipnotizadas, ¿no? Mediante vudú. Hostia, Mario, agacha la cabeza. Joder, hostia, pues escucha, lo tenías cerquita, ¿eh? No, espérate, era uno de Amazon, tío. Me cago en la leche, tío.
Yo es que yo con las pelis de zombies respeto que cada uno mate al suyo, ¿no? No intervengas cuando estás matando a tu zombie.
Es que lo tenías ahí a huevo. Joaquín, la película Yo anduve con un zombie. Bueno, el título en español es un poquito raro. Pero bueno, ¿qué nos encontramos en esta película, ¿no? Es decir, un cine totalmente clásico.
Claro, efectivamente. Pero ahí básicamente lo que decís es cómo ese salto cualitativo de control mental a través de la magia o a través de lo que sea se convierte luego en otra cosa absolutamente distinta. Estaba pensando, ¿no? Estaba hablando Mario de películas, bueno, pues películas donde aparezca todo lo que tiene que ver con el vudú, muchas películas a lo mejor ambientadas también en Nueva Orleans. Estoy pensando a lo mejor incluso en alguna de James Bond, ¿no? Vive y deja morir, por ejemplo. El varón se medía. Y estaba pensando también en el cine expresionista, por ejemplo, películas como El gabinete del doctor Caligari también tiene ese control, también tiene ese control mental. Pero claro, cuando ahora hablamos de zombies, directamente nos vamos a algo ligeramente distinto que tiene mucho que ver, más que ver con lo corpóreo y con animar lo inanimado, como decía Manuel antes.
Volviendo a los clásicos, es que el propio George Romero dijo que se había basado en la novela de James Matheson Soy leyenda.
Sí, claro.
Que había visto incluso la adaptación, ya existía en ese momento la adaptación esta de El último hombre en la tierra, de Sidney Salkow, en 1974, que es la de Vincent Price. y que realmente hay una escena que es el asedio de la casa. Que,
sí,
es,
sí.
Que ahí son vampiros, pero están muertos también. O sea.
son vampiros en la novela, pero sí. yo creo que en las películas no queda ya tan claro qué son. Claro.
Efectivamente, porque son muy torpes también cuando intentan ahí cogerle y tal. No son vampiros así como Drácula, tal, que se mueven muy bien. La segunda generación sí, o sea, porque empieza a haber una generación.
Y ahí sale un tema que es muy interesante en la novela de Matheson, que es la evolución de la especie.
Sí.
O sea, que en realidad no es algo distinto, sino que es una evolución más o menos natural, motivada, no sabemos exactamente por qué.
No, en Matheson, en la novela, es una guerra biológica y es una bacteria que,
o sea,
la que crea los vampiros. Pero resulta que empieza a aparecer el concepto de que los primeros infectados están totalmente hechos polvo, pero los segundos, empieza a haber una segunda generación, empiezan a adaptarse al patógeno y empiezan a ser inteligentes.
Claro.
Empiezan, precisamente son los que al final cogen al protagonista. Y esa idea ya aparece, si os dais cuenta, en The Last of Us.
Sí.
Es que retoman esa idea.
Sí, claro, pero además el final de la novela, si yo no recuerdo mal, era a su leyenda, porque me tienen miedo.
Claro.
Soy el último.
Es un monstruo. Es
soy
el
último de... De mi especie, de nuestra especie.
Claro, y es el monstruo, porque él mata a los vampiros. O sea, se ha convertido en un monstruo. Entonces es la sustitución de lo antiguo por lo nuevo.
De hecho, el título original de la película, el título original es I Am Legend, pero el título en España es El Último Hombre en la Tierra. Bueno, Mario, y antes de Romero, antes, han habido muchas películas que ya han tratado el tema de los zombies. Hemos mencionado de 1943, Yo anduve con un zombie, pero es que en el 1932... Víctor Halperin hizo La Legión de los Hombres sin Alma, en el 66 La Plaga de los Zombies, y tenemos ya zombies. Se podría decir que tal y como los conocemos hoy día, antes de Romero, ¿no?
Sí, sí, más o menos.
Más o menos.
Salvo porque no se come la carne. Claro.
Romero establecería las reglas ya finales, digamos, de lo que es el zombie. Pero el zombie ha sido representado en el cine antes de Romero.
Sí, sí. Digamos que, no sé si... está lo del cerebro, ¿no? Bien lo has dicho. Creo que Romero le da esa connotación de serie B, serie Z, en el buen sentido,
sí.
en el que ya nos acoplamos a esa nueva idea, ¿no? del zombie. Y también le da... También, fíjate tú, a una película casi de un presupuesto ínfimo, le da una connotación, frente a estas películas que cita Javi, muy política, muchísimo. ¿No? Me da más, bueno, yo creo que la ha visto ya todo el mundo, así que voy a hacer spoiler, pero el final de la película de Romero, de las Noches de Muertos Vivientes, en la que una persona de color es asesinada casi sabiéndose, ¿no?, que no era zombie, que no está infectado. Eso,
bueno, no se sabe, o sea, que se ve ahí el
se ve,
lejos,
pero bueno, el policía con las gafas.
Es uno de los casos de disparo antes y pregunto
sí,
después.
Sí, efectivamente,
sabiendo además que luego las películas de Romero todas tenían un concepto luego político, porque hemos hablado del zombie y el centro comercial, es importantísima la segunda película, zombie, ¿no? Y donde discurre, o la tercera, que es la que incluso está ya la diatriba con el ejército y luego y el intentar controlar también a un zombie que lo intentan amaestrar en la tercera, el Día de los Muertos, creo que se llamaba, los muertos vivientes. Sí, entonces sí que esas pelis estaban chulas en su momento, pero creo que les faltaba este ingrediente que definió lo que es el zombie y que ahí creo que ya nunca nos lo hemos quitado de encima, ¿no? La connotación esa política más o menos del zombie que los vampiros no van a tener ni los hombres lobo van a tener, esa se quedó ahí patente y se va mezclando con diferentes temas. El zombie que corre o no que corre, el zombie biológico o no, ¿no?
Sí.
Que está en Last of Us o Yo Soy Leyenda y ya vas eligiendo lo que más te interesa. El zombie también más o menos o no inteligente, etcétera.
Es que ahí además, claro, Romero como establece, digamos, de cierta manera, el canon del cine canon. Y luego tiene una trayectoria que llega casi hasta nuestros días, pues ha tratado prácticamente todos los temas. Serrano Cuento, por ejemplo, en el texto decía que La Noche de los Muertos Vivientes podía interpretar como una metáfora de la guerra de Vietnam. que la segunda, Zombie, que es El Amanecer de los Muertos, ¿no? Que podía ser una crítica al consumismo exacerbado.
Total, lo es.
Que El Diario de los Muertos, pues sobre el sensacionalismo en el periodismo. Que el Día de los Muertos, el abuso del poder militar, pues el autoritarismo. Y que la Tierra de los Muertos Vivientes, pues sería la lucha de clases reflejada en una película. Entonces, claro, películas que hablan, en realidad, que sirven como barómetro de cuestiones sociales a propósito de, pues eso, de un apocalipsis zombie.
Sí, pero fijaos una cosa, ¿eh? George Romero, cuando hace la película La Noche de los Muertos Vivientes, realmente lo hace con sus amigos y hacen una película de terror porque es que esto es lo que vende. No, o sea, no están pensando todavía
en las lecturas
políticas. No, de hecho, los primeros guiones es... vamos a hacer unos guiones de... Primero va a ser una comedia. sobre unos extraterrestres que venían a la Tierra adolescentes. Luego después esos extraterrestres se convierten en unos extraterrestres que quieren comerse a los humanos. Y entonces luego después lee el libro de Matheson y dice, espera, ¿y si hacemos en lugar de esto que sean los muertos vivientes, que se nos, o sea, sean los propios muertos los que nos comen? Entonces va evolucionando la idea y bueno, además, claro, esto, él trabaja en una agencia de publicidad. Vendía el capitalismo, por decirlo así. Y entonces, poco a poco, se van, en fin, pues haciendo esta película a lo largo de no sé cuánto tiempo, un año así, además entre amigos y todo esto. Y lo más curioso es que cuando hacen la película, en realidad no se iba a llamar La noche de los muertos vivientes, se iba a llamar de otra forma. Y entonces resulta que el título que tenía, que no me acuerdo cuál era, pero ese título se parecía al título de una serie de televisión. Así que lo cambiaron por La noche de los muertos vivientes. Pero se les olvidó poner copyright abajo. Siempre tienen que llevar la protección de derechos. Y entonces la película estuvo libre de derechos y la podía copiar cualquiera. Mario, con lo cual...
Mario, zombie, ataca, katana.
Ya está. Soy sigiloso. Hostia, soy un asesino sigiloso. Pero ahí
estoy... Ya cuidado, Mario, que está casi más feito de aquí.
Con esto me afeito.
Hostia, pero cómo ha volado la cabeza, tío. Qué pasada.
Qué bueno, sí, señor. Se nota que ha visto Son Goku.
Corte limpio.
Y además que Mario ha practicado artes marciales. Anda que no se nota. Que sabe lo que está haciendo. Bueno, sí, entramos de lleno ya en el universo de George Romero. Ahora sí, ¿no? Es decir, como ha dicho Manuel, de la novela de Richard Matheson, Soy leyenda, se hace la película El último hombre en la Tierra, donde se plantea una especie de vampiros. George Romero confiesa que casi que plagia, ¿no? Pero que se inventa cosas nuevas para que no fuera tan descarado. Uh-huh. Y lo que hace es, Mario, se inventa al zombie moderno, ahora ya sí, tal y como lo conocemos hoy, con todas estas reglas. Sí. Una de ellas sería que si te muerde, tú también te vas a convertir en un zombie.
Tú también.
Y ahí ya abrimos un melón, ¿eh?
Sí. Mm-hmm. Y que tiene ya también, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, las cosas que más me han divertido, el tema de que los zombies hacen cosas por costumbre. Y eso se va manteniendo en muchas películas, muchas producciones de cómic, de cine, lo que sea, en el que el zombie, cuando va por ahí de deambula, vuelve a su hogar, vuelve al centro comercial, se queda en el coche ahí mirándote un poco a veces, ¿no? Eso también me gustó, porque eso tiene que ver con la masa, ¿no? Y con lo que decía también Joaquín, de unirte o no en el instituto, comprarse todos la misma camiseta para que no te molesten, ¿no? Por así decirlo. Eso está ahí. Y yo recuerdo, ya que hemos hablado de la segunda parte, una cosa que a mí me fascina es el principio. Como, por ejemplo, las familias, no sé si eran puertorriqueñas, empieza así la película, guardan a sus zombies en un sótano de un edificio de Nueva York, porque para ellos todavía están vivos. Aprovecho el hilo para comentar también esto. Otro de las diatribas que también se ponen ahí es el tema de la relación con el zombie, con tu familiar, si todavía lo quieres, si todavía es él o no. Esto sale en muchísimos también producciones, ¿no? Uh-huh. Guardar o no al zombie, porque si sigue siendo, ¿no?, la misma persona.
Zombies Party, al final.
Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Eso también está ahí, que es interesante.
Esto, Manuel, aquí ya sí que te necesitamos. En este bosque, los cuatro solos, pues ¿qué nos quedan? Pues un par de horas de vida.
Espera un momento. ¡Oh! Vale, sigue.
Vale, pero tío, ¿qué susto me has dado? Ostras, venía agachado detrás de ti, ni lo he visto. Manuel, como biólogo que eres, se supone que el zombie es un ser humano muerto. Les llamamos muertos vivientes, pero no les llamamos vivos moribundos. Es decir, es un tejido muerto, está vivo el cerebro, pero el tejido no. Cuéntanos, ¿podría darse el zombie?
Zombie en la naturaleza como tal, lo que digamos, los biólogos decimos zombies a veces, hay... Lo de las hormigas zombies, por ejemplo, pues es el conocido. Como tal, es que es un parásito que ha invadido el cuerpo de un hospedador, en este caso la hormiga, un hongo, que es el parásito, invade el cuerpo del hospedador, la hormiga, y entonces toma el control de ella. Y entonces hace que la hormiga, digamos, como tal, desaparezca, porque ahora se lo come el hongo, poco a poco se la va comiendo, y digamos que va desapareciendo la hormiga, porque se la va comiendo lentamente, y al final, pues la hormiga hace cosas que quiere el hongo que haga. En este caso no se pone la hormiga a perseguir a otras hormigas a comerse su cerebro, no. Lo que hace es simplemente el famoso Ophiocordyceps unilateralis que sale de Last of Us o en muchas más películas, o en Melanie, la chica de todos los dones, con todos los dones, pues lo que hace este hongo, en los insectos de verdad, es que la hormiga se suba a una planta, se ponga ahí en el embés de la hoja y de ahí, cuando ya está muerta, entonces sale una seta de la hormiga y da más esporas y esas esporas caen sobre más hormigas y empieza el ciclo de nuevo. Digamos ahí que como tal no está pasando lo que pasa en las películas. Hay otros parásitos que también te modifican el comportamiento. Por ejemplo, volverte un rabioso, pues eso lo hace el virus de la rabia. Uh-huh. Te cambia el comportamiento, pero te lo cambia muy lentamente. O sea, la rabia para desarrollarse necesitas meses, ¿vale? En cambio, en las películas de zombies, a ver, los zombies lentos a lo mejor son días. En la película Maggie, la de Schwarzenegger, la chica se va poco a poco convirtiendo en un zombie. Pero en las películas en Yorso Romero vemos la niña que está ahí enferma y poco a poco al final se convierte en un zombie. Pero es que, por ejemplo, en Guerra Mundial Z es que son 10 segundos. O sea, está la famosa escena de 1, 2 y ya está. Que, por cierto, Yorso Romero también tiene la idea de convertir a los zombies por infección vírica. Aunque realmente ahí ya tenemos, lo hemos comentado por ello muchas veces, lo de los dos tipos de zombies, porque está el zombie carne muerta y está el infectado. El que sale en 28 días después o en The Crisis, pues es un infectado, o sea, no es un zombie, o sea, pero no porque te lo cargas si le pegas un disparo al corazón.
Es que quiero aprovechar el hilo porque creo que el infectado nace para revivir el zombie, valga la metáfora, me explico. Aquí todo el mundo ahora está de moda en los zombies, o están en la palestra, pero hubo un periodo en que los zombies estaban de moda totalmente y desaparecidos del mapa. Estamos hablando de una época en la que Romero ya ha explotado todos sus conceptos, ya se han hecho muchas pelis de broma, la gente ya no respeta al zombie o le aburre porque no hay cosas nuevas y el zombie está muerto, valga también el chiste. Hasta que aparece en los 90, si mal no recuerdo, ya no me acuerdo exactamente, 28 días después. Y otro producto que la gente se olvida, Resident Evil.
Sí, sí.
El primer videojuego de Capcom. Y estos dos empiezan a revitalizar muchísimo el género. Uno porque los convierten en infectados y empiezan a correr, ¿no? Que luego viene Guerra Mundial Z y todos estos. Y luego Resident Evil, porque aunque vayan lentos, también son infectados. Empieza el tema biológico que Last of Us recuperará también muy bien. Y el zombie vuelve a estar de moda. Empieza a salir Resident Evil 2, que es un juegazo, la peta, y empiezan de nuevo a salir y a revivir todo el tema este de los zombies. Y de repente también, un poquito ya, es verdad, más adelante, Walking Dead es un petardazo en los cómics, que luego pasa a la TV y aterriza también mucho en la TV. Quiero contar una anécdota de Walking Dead que viene al tema de Romero y Matheson, que me parece muy interesante, y siempre lo cuento en clase. Cuando, para que entendamos este impasse que hubo, cuando llega Kirkman con su guión a la compañía de cómics, oye, que voy a hacer quiero hacer un cómic en blanco y negro.
Sí.
O sea, en blanco y negro, los años 2000 y de zombies. Le dijeron, no, esto no vamos a vender y tal. Y entonces dice que el Kidman se quedó así y dijo, sí, pero en el número 2 van a llegar unos extraterrestres y van a invadir el planeta con los zombies. Ah, entonces sí. Y entonces el Kidman sabía, digo, tengo dos números para ganarme a todo el público porque no quiero hacerlo de los extraterrestres. Era mentira, se le inventó el vuelo para hacerlo. Y le salió en la jugada. El número 2 tuvo mucha venta y él siempre cuenta en broma, no paraban de decirme cuándo bajaban los extraterrestres y nunca bajaron, ¿no? Y tuvo que hacer eso porque el género estaba muy de moda, ¿eh?
Sí, bueno, como dices tú, la aparición de los videojuegos Resident Evil, que son infectados por este virus, el virus T, si no recuerdo mal, sí. Pero sí que son zombie clásico, ¿verdad? Y además se contagian mediante mordeduras. Si te muerden, ojo, a cualquier personaje que no seas tú, el jugador. Porque os recuerdo, si te muerden a ti, te comías una planta y ya estabas curado. Por lo tanto, habías descubierto la cura al virus T. Pero, oye, qué pasada de zombies, los zombies de los videojuegos. Uy. Sobre todo sí. Esos, porque, insisto, yo sí que veo ahí a Romero. Sobre todo en el Resident Evil 2, es el más romeriano.
Sí,
y el 3.
Sí, y el... Bueno, mezclan luego los dos, porque luego sí que tienes unos grandes monstruos mutantes, los final bosses, los monstruos finales, y algunos perretes raros.
Y los Doberman corren que sean pedas.
Exacto, sí. Que sí que ya empieza a mezclar un poco el tema Cordyceps, ¿no? Y tal. Y una pincelada muy, muy interesante es que en estos juegos, sobre todo en el 1, el 2 y el 3, los planos que se utilizan en el juego son romerianos, son de serie B y de cámaras aberrantes, inclinadas, aposta, y que muchas veces no permiten ver lo que tienes delante para que el juego dé más miedo, porque no era un 3D completo. Y eso es chulísimo, ¿no? Tú, bueno, se lo pongo en clase, ¿no? Comparar una escena de Romero, son iguales, vamos. Y eso es un valor del juego de Capcom que moló mucho, ¿no? De respetar la serie B y potenciarla en lo digital. Está muy chulo.
Estéticamente, sin duda. Yo sí que vivía aquella época y a mí me llegó antes el zombie del videoclip Thriller. Ahora iremos a él, aunque sea un momentito. A raíz de lo mucho que me gustó ese videoclip, ya busqué cine y encontré a Romero. Y luego me coincidió en mi adolescencia, llegaron estos videojuegos. El primero tiene un corte más gótico, ¿verdad? Un poquito victoriano gótico por aquello de la mansión y los zombies eran...
Y la
eran
tecnología.
Un poquito más precarios, pero ya en el 2 sí que estamos viendo, como dices tú, el zombie romeriano. De hecho, en el 3 recuerdo que hasta salían del suelo. Y eso es una cosa preciosa. Cuando los zombies salen del suelo es una cosa muy bonita. Bueno, y aprovechando que estamos, no sé, bueno, vamos saltando de una cosa a otra, pero yo creo que el zombie lo permite. Y hablando de zombie, me cago en la madre que lo parió. Ala, uno, ostras, espera, ¿era un zombie o era un TikToker? Bueno, da igual, ya lo he matado.
Has hecho un mirar a la avenida, no te preocupes.
Vamos a hablar de, ya que estamos con los videojuegos, de la aparición de The Last of Us, que tiene uno de los zombies más originales que yo he visto, a colación a lo que decía Manuel sobre el córdices, ¿no? Uh-huh. Los zombies de The Last of Us son, por un lado, zombies al uso, son personas que han perdido sus capacidades vitales, que si te muerden te vas a contagiar, pero no son muertos vivientes, sino que han sido contaminados por un hongo, el hongo del córdiceps, que, como nos dice Manuel, existe en la naturaleza, contamina a estas hormigas, ¿no? Manuel, el videojuego plantea una cosa alucinante: ¿qué pasaría si el córdiceps saltara a los seres humanos y afectara? Pues lo que vemos en el videojuego, ¿no? El 70% de la población mundial muerta. Sí, sí.
Bueno, vamos a ver, eso es lo que pone el videojuego, pues siempre, evidentemente, pues tiene que ponerte que el patógeno arrasa con todo, ¿no? Y bueno, de hecho, a mí me gusta mucho la serie de Last of Us, el primer episodio, cuando salen los científicos, la entrevista a los científicos en la tele, que es una entrevista como de los años 70, y entonces dicen, sí, empiezan a decir, porque un virus tal podría acabar con la humanidad, y sí, sí, tal. Y entonces dice uno, no, para nada, o sea, eso ni de... ¿Qué dice? Si estamos viviendo con los virus desde que existimos, ahí eso, nuestro sistema inmune es capaz de... Y es verdad, tenemos un sistema inmune fabuloso, ¿eh? Porque realmente ahora mismo estamos respirando esporas de hongos. Y realmente sí, o sea, estamos respirando este tipo de hongos y precisamente nuestro sistema inmune acaba con ellos. Pero claro, es que lo de siempre, a un patógeno de estos le interesa acabar con su hospedador completamente, porque si acaba con todo el hospedador también se muere él.
Oh, eso abre un melón muy guapo. Oh, ¿ya ves? Eso abre un melón muy guapo.
Entonces, por eso, muchos de las series de Last of Us o Melanie, por ejemplo, al final lo que pasa es que ahí el patógeno se acaba de acostumbrar al hospedador, y el hospedador pues es un nuevo ser, ahora un simbionte. Claro. O sea, y la simbiosis es algo muy común en la naturaleza, ¿eh? O sea, vamos a ver, nuestras células... tenemos dentro de nuestras células tenemos unas centrales de energía, digámoslo así, que se llaman mitocondrias, ¿vale? Bueno, pues estas mitocondrias en realidad vienen de bacterias que infectaron hace millones, miles de millones de años las células originales, y entonces ahí se hizo un acuerdo entre dos tipos de células para sobrevivir, y entonces funcionaron mucho mejor que las anteriores, ¿vale? Incluso hay una película japonesa que cuenta, ya lo saco aquí, que es incluso era un videojuego, caramba, a ver, luego es que ya me está infectando y aquí se me está quedando el cerebro, pero hay un videojuego y lo que hicieron películas japoneses de que las mitocondrias se te rebelan y entonces empiezan a acabar contigo. Está muy divertido.
Joaquín detrás de ti.
Cuidado.
Oye, Joaquín, te lanzo un ítem.
A ver.
Los zombies empiezan a comerse a los seres humanos, estos seres humanos se empiezan a convertir en zombies y llega un momento en el que el 100% de la población mundial son zombies.
Bueno, habrá zombies de zombies. ¿Cómo puede haber vampiros de vampiros? Quiero decir, al final tendrán que ser zombies que coman otros zombies.
Oye, ¿no era eso lo de Blade 2?
Claro, vampiros de vampiros, efectivamente. Uh-huh. Claro, si al final acaban con su fuente de alimentación, pues no tendrán más remedio que acabar caníbal. Ellos que son, bueno, pensamos que son caníbales, pero si nos consideramos especies distintas, no sería. Entonces acabarían devorándose. Y puede que, como le pasaba al Rey Ligaón, cuando ya no quede nadie más, se devoren, cada uno se devore a sí mismo.
Eso me lleva
o acordaos, que, o que se vayan pudriendo cada vez más, que algunas pelis...
Que
se vayan deteriorando, como en Walking Dead dan esa pincelada, se van pudriendo y el tiempo los está matando también. O la otra que hemos dicho hoy, que también es la que más me gusta, que es la de Mattinson, que evolucionan y claro, al final se convierten hasta en la nueva raza, ¿no?
Superior. No sé, pregúntale al que tienes detrás de ti.
¡Te ayudo!
¡Ostras, en el hígado, tío! Joder, Mario, qué puntería tienes con la katana, tío. Oye, Manuel, y esto también nos lleva a una cosa muy interesante desde el punto de vista biológico. Según el cliché, el zombi mata porque come, se acerca a ti porque quiere comerte, pero es un ser que no necesita comer. Pero su cerebro se supone que es el que está activo. Entonces, esto es una cosa interesantísima del zombi. ¿Por qué comen?
A ver, hay una camiseta que vi una vez que tenía un meme que me encantó. Decía, ser humano, zombi. Y entonces venías que el ser humano dentro de su cabeza tenía un cerebro, ¿no? Y veías que el zombi no tenía cerebro, sino que tenía el cerebro en el estómago. Entonces, básicamente, parece una máquina de comer directamente. O sea, ha vuelto a su instinto primario y lo que quiere es comer. El libro de Wolfgang Zeta o el de Cómo sobrevivir al zombi, cuando te empieza a explicar el virus Solanum y todo esto, te dice que es que lo que piensan es que él tiene que comer, ¿no? Porque así puede regenerar un poco sus tejidos, ¿vale? Eso es lo que...
Claro, que eso ahora, es lo que decía, que si no come al final se acaba pudriendo.
Manuel, otra cosa muy importante también para mí. Se propagan por contagio mordiendo, pero en las películas se ha planteado absolutamente de todo.
Sí,
se ha planteado, por ejemplo, en la serie Walking Dead, si no me equivoco, Mario, tú has leído el cómic, en el momento en el que mueres, sea de la manera que sea, tú te conviertes en zombie.
Y eso tiene una razón biológica, ¿eh? Ahora lo explico.
Si el virus que llevas dentro está preparadito para que en cuanto mueras te convierta en este muerto viviente, vale. Pero si no, se supone que es siempre por contagio, por mordedura. Pero hemos llegado a ver por saliva, hemos llegado a ver en el ojo.
Sangre, sí, en el lagrimal, sí.
La del ojo es en 28 días eso después. Sí. Que, por cierto, está basada en el Día de los Trífides.
Eso no sabía,
ese libro y luego no después hizo una película y cómic. ¿Sí? Pues luego después, si quieres, te lo comento, pero es el Día de los Trífides. Es que parece que no, pero el Día de los Trífides es que resulta que hay unas plantas que se vuelven inteligentes y entonces intentan acabar con los seres humanos. Y entonces, o sea, bueno, pues volviendo a lo de los virus, la idea de Walking Dead de que tienes el virus dentro y cuando te mueres cuando se activa, biológicamente es cierta. Porque nuestro DNA, o sea, nuestras instrucciones, están llenas de retrovirus, pero a mogollón. O sea, me parece que un 7% de nuestro DNA son virus endógenos. O sea, y gracias a ellos podemos vivir. Fijaros, una de las proteínas que se necesita para desarrollar la placenta viene de esos virus, que es la que permite que se unan las células de la madre a las células del hijo en la placenta justo. Y si no existiera esa proteína, no podríamos tener placenta. Y es porque el virus original, esa proteína lo usaba para entrar dentro de la célula. O sea, y ahora, en cambio, en vez de ser una llave para abrir la cerradura de la célula, lo que es la puerta entre la célula de la madre y la célula del hijo. Es curioso, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que hace ¿veis? O sea, que realmente la idea de la simbiosis existe, está ahí. O sea, ya somos simbiontes con virus también.
Tal y como estamos viendo hoy día...
¡A que mola!
La mejor manera de matar a un zombie siempre es atacando al cerebro. Pero en alguna película he llegado a ver a alguno sin cabeza o con media cabeza y dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando?
Hay muchos agujeros en la teoría zombie.
Claro, y una de las cosas que más molan también, volviendo un poco a la parte así mística, ¿no? A la parte, bueno, mística o filosófica de todo esto, ¿no? Es que es difícil que uno se convierta en Frankenstein. O es difícil que uno se convierta en una especie de pulpo gigante, pero en el mundo de los zombies es que tú puedes terminar siendo uno de ellos, ¿no? Mario, en 1982, John Landis saca uno de los videoclips más chulos que he visto jamás de Michael Jackson, Thriller, donde vemos estos zombies que, si no me equivoco, los efectos especiales teníamos al gran Rick Baker, ¿no? Y bueno, el videoclip es homenaje total al cine clásico de monstruo de los años 50, pero coge al zombie romeriano, ¿no? Coge al zombie clásico.
Totalmente. Ahí todavía estaba el zombie de moda, en la primera época, esta romeriana o segunda, como queramos llamarlo. Y bueno, yo creo que también es la labor de John Landis. John Landis ya había hecho unos peliculones, como por ejemplo, y hablando de Rick Baker, Un hombre americano en Londres, que es una de mis películas favoritas de este género. Y además John Landis es un hombre que respeta y cultiva la estética de serie B, ¿no? Le gusta mucho. Entonces, no solo vamos a ver zombie, vamos a ver humaredas de los 80, muy clásicas, la niebla de los 80, o los rayos lumínicos que ponían detrás de estas humaredas, etc.
Y la voz de Vincent Price.
Y la voz de, ostras, sí. es verdad.
Y el zombie que sale del suelo.
Y el zombie que sale del suelo, porque es verdad, al principio ese era su hábitat natural, ahora ya lo han metido en laboratorios franceses. Estos tíos tienen pisos ahí abajo, ¿no? Porque siempre salían del suelo, ¿no? Como bien dice Javi, y está muy bien. Y creo que una de las cosas que a todo el mundo nos moló también fue el baile zombie. O sea, la coreografía es una maravilla porque respeta los movimientos zombies muy sincopados, muy rarunos y en masa. No solo está Michael Jackson por sí solo, sino que tiene un gran elenco, mayor que otras veces, de bailarines, porque son la broma de la masa del zombie, ¿no? Y fue además el primer videoclip, yo diría, película, ¿no? De la historia de verdad. Había grandes videoclips o bastante largos, como por ejemplo el de Queen, ¿no? De Mamma Mia, etcétera. Pero este fue ya una película que, bueno, cuando los videoclips se podía hacer eso, ya luego dejó de tener sentido con internet y ese tipo de producciones, bueno, molaban, ¿no? Y creó también un estilo muy, muy interesante.
No, la producción es alucinante. Y sobre todo, como dices tú, la filmación de John Landis, respetando la coreografía. Ahora está todo sobreeditado. Tal vez nos pasamos un poquito con el montaje, pero esa manera de dejar la cámara quieta para que se apreciara el baile, creo que es lo que y además que es que ver un zombie bailar mola tanto.
Sí, ¿no? Algún día habrá el musical de Guerra Mundial Z, lo harán y lo tendremos ahí de nuevo.
Joaquín, la literatura. Doy por hecho de que habrá literatura ancestral, que mencionaba tal vez los zombies Zulus y tal, pero hay dos iconos, dos ítems modernos, y además los dos del mismo autor.
Sí, claro, efectivamente. Ahí tenemos la guía de supervivencia zombie y Guerra Mundial. Efectivamente, yo creo que eso es lo que ha alimentado buena parte de... como tradición literaria, es como muy residual frente a otras cosas. Es verdad que se puede encontrar o se puede rastrear, pero a veces hay que recurrir al vampiro cuando no se define como tal. A veces hay que recurrir a cosas como pues H.G. Wells en La máquina del tiempo plantea una cosa muy interesante, que no es exactamente zombie, pero tiene cierta similitud. Es que en el futuro pues la especie humana se extiende en dos subespecies, o en dos especies directamente, no nos sabría. A lo mejor Manuel
los
me
Ilai,
puede...
Los Ilai, no sé qué.
Los Ilai y los
Morlocks.
Y los Morlocks, claro, los Iloi.
Los Iloi están que arriba.
Están arriba y son los que físicamente se parecen más a nosotros. Y luego están unos... Al principio pensamos que son monstruos, que viven en cuevas, que no pueden salir durante el día, que, bueno, pues que al final han perdido, ¿no?, el tinte de la piel, que los ojos pues son, los tienen brillantes, han perdido prácticamente el pelo y son como albinos, una cosa así, y que se llaman los Morlocks. Pero lo que se descubre es que es la extinción de la especie y los Iloi son el ganado que cuidan los Morlocks. O sea que, aunque no son zombies, en realidad se están alimentando de lo que en un pasado remoto era la propia especie, ¿no? Porque yo creo que en realidad la literatura zombie, en general, todo lo que tiene que ver con los zombies, con el espíritu de los zombies, aborda uno de los dos tabúes que hay, que es el canibalismo.
Sí.
O sea, que es una cuestión que se plantea, claro, hasta qué punto, pero es como nuestra especie al final tiene ese miedo de terminar devorándose a sí misma, o que hagamos lo que y qué pasaría si lo hiciéramos, ¿no? Si perderíamos, bueno, lo hemos visto en muchas películas que no son exactamente de zombies, el libro de Eli o muchas de las que habéis mencionado, pues no son esa infección. ¿Hasta qué punto son zombies o es que realmente lo que crea es una tendencia al canibalismo, ¿no? Lo vemos también en La carretera, que también es referente literario, pero también referente audiovisual. Porque el tabú del canibalismo, yo creo que eso sí que está de fondo en todo el universo zombie.
Por hilarlo con Max Brooks, en la guía supervivencia zombie, siempre, una cosa se me quedó grabada a fuego, que te preguntaba, ¿cuál es el mejor traje anti-zombie? Pues un traje de neopreno, de buzo, porque van a morder. Entonces es verdad que el canibalismo y el que te muerdan siempre está ahí, y yo decía, joder, pero qué calor, ¿no? Ir todo el día con el traje de buzo.
Bueno, madre,
de neopreno, perdón, de buzo, de submarinista, no de buzo, perdón.
Mejor que una armadura.
Exacto.
Aunque a Manuel le gustaría la armadura.
Claro. Y te lo decía el tío, dice, el mejor...
¡Cota de malla!
En la guía de supervivencia zombie, Max Brooks hace un análisis exhaustivo, alucinante, de cuáles serían las mejores armas. Yo me he venido hoy con la escopeta, debo decir, me quedan dos cartuchos, o sea que cuando me quede sin balas, por favor, ayudadme.
Espera un momento.
Ya,
Lo que no sé yo es hasta qué punto es leyenda urbana o no, vosotros sabréis mejor, lo de que ya hay estados y gobiernos que tienen su protocolo de apocalipsis zombie.
Bueno, hombre, eso sale en la novela de Max Bruce, ¿no?
Sí, claro. O sea, pues, sí.
Y ahora nos metemos en la otra. Porque la guía de supervivencia es un análisis intelectualizado, además exhaustivo y pormenorizado, de qué armas serían mejores, de qué ropa,
qué vehículos,
dónde tienes que esconderte, dónde no.
Es que, ojo, no puede que los gobiernos no tengan eso, pero el CDC de Atlanta, o sea, el Centro de Investigación de Enfermedades, resulta que sí te recomienda que, si puedes sobrevivir a un apocalipsis zombie, esté preparado porque puedes sobrevivir a un tornado o a un terremoto. O sea, aprovecha a los zombies para educar a la población para que tengan en su casa un botiquín, una linterna, una radio. O sea,
bueno, pues es una herramienta de comunicación estupenda. Dice, bueno, si fabulosa. Tú ya sabes cómo sobrevivir, no te preocupes, que ya tienes las herramientas.
Llegaron para... a hacer un cómic, ¿eh?
Aprovecho para decir que la ciudad de Alicante tiene un montón de búnkeres de la guerra civil, que oye, pues ahí pues nos podríamos esconder. Y bueno, lo que decía, hace un análisis pormenorizado sobre qué herramientas serían las más apropiadas, qué vestuario, los vehículos, como dice Mario, dónde sería mejor esconderte, si en las montañas, en los bosques. Nosotros nos hemos venido aquí al bosque, ya verás tú lo que vamos a durar. Pero en su siguiente libro, Guerra Mundial Z, y en Guerra Mundial Z tenemos, yo creo, uno de los mejores libros que me he leído jamás. Es interesantísimo. Porque hace un análisis completo de cómo sería haber sobrevivido a una pandemia mundial.
En los libros de la Segunda Guerra Mundial, de testigos, de esa recolección de historias, coge y dice, voy a hacer como si hubiera habido una guerra y hubiéramos sobrevivido a esa guerra.
Es una pasada, ¿eh? De verdad os digo que es uno de los mejores libros que yo me he leído. Mario, ¿algún pasaje favorito del que te acuerdes de...? O algo que te haya gustado.
Como estoy diciendo hoy, voy a hilar. Pasaje, anécdota, ya que estamos hablando del canibalismo, que es verdad, que se nos había olvidado, creo que es un tema que está ahí latente. Y de morder, y del miedo a morder y tal, lo que más me gusta es cómo Corea del Norte, si mal no recuerdo, decide arrancarle los dientes a toda su población para que no se muerdan entre ellos. Y por obligación. Y eso se me quedó a mí grabado a fuego, ¿no? Me imaginaba a Kim Jong-un ahí ordenando y a todos se les quita los dientes y son de los últimos que se infectan precisamente por eso.
Y que dicen que no saben lo que puede haber en esos túneles. Nadie se ha atrevido a entrar.
A entrar ahí. Y me imaginé la escena, ¿no? De toda la población ahí en fila quitándote todos los dientes y dije, hostia, tú.
Oye, poca broma, es una salvajada. Pero es efectivo, quiero decir que funcionaría. También me imagino, luego con todos esos dientes podríamos fabricar balas, podríamos fabricar cuchillos.
Eso es metralla.
No lo sé. Yo sí que tengo un pasaje favorito, uno que se me
también
quedó.
Se puede coser la boca.
Es verdad, y además mucho más fácil.
Bueno, la película está de Bienvenidos a Wonderland, que fue una revisitación cómica, otra más, ¿no? Del tema cómico.
También.
De cogió ideas de Brooks. Y me acuerdo por la gordofobia. Las reglas de los zombies, pues los zombies gordos mejor, porque corren menos, ¿no? Era un poco la anécdota.
Está muy bien, el comienzo de esa película
está muy bien,
me encanta.
Está muy bien, sí.
Llama lo de los Twinkies.
Yo ahora que hablamos en clave de comedia, yo me acuerdo, estaba comentando con Javi antes, ahora no me acuerdo el nombre ni del corto ni del director, pero era un corto que se hizo aquí, que formato falso documental, que planteaba un mundo en el que, bueno, no pasa nada si tu novia se ha hecho zombie o si tu pareja se ha hecho zombie, porque tenemos un centro de reeducación zombie que te permite convivir con tu pareja unos años más. Y entonces se veía al zombie pues en el sofá viendo la película y el falso documental iba sobre el centro de rehabilitación, cómo les hacían ciertas terapias para que no mordieran, para que convivieran, no hablaban, que es también algo de lo que podemos hablar. Y al final, en lo que eran los títulos de crédito, se veía que en realidad ese centro de rehabilitación zombie era un centro de tortura zombie y que se conseguía rehabilitarlos pues con electroshock, con procedimientos que desgraciadamente se han utilizado en la salud mental durante mucho tiempo, pero que al final lo que hacían era torturar, domesticar a los zombies para que pudieran otra vez convivir con los humanos.
Yo quiero sacar una cosa, es lo de la recuperación de los zombies, que antes lo has apuntado tú, Mario, una posible cura de la zombificación. O sea, y luego lo sacamos.
No, claro, es que ese tema es muy interesante, ¿no? Porque cuando hay infección, siempre hay alguien que, no, pase lo que pase, no se infecta. Sí.
Es verdad, tienes razón, Joaquín, la de 28 meses después,
sí.
Creo que es. Es que hay un portador, la mujer es la portadora, tiene el virus, pero no está... no desarrolla la infección, es verdad, es verdad.
Y entonces de ahí siempre quieren sacar un suero para poder, en fin, bueno, de eso sabes tú. Y...
No, pues lo voy a sacarlo, hay un par de cosas así.
Mario, en el cine español se ha tratado el género zombie, ¿existen películas españolas que se hayan atrevido a ser tan locas?
Ay, sí, pero sí. Espera, que no me acuerdo.
No profanéis el sueño de los muertos.
Exacto, exacto.
Exacto, que si no me equivoco eran zombies ciegos, ¿puede ser?
Sí, sí. Donde hay una producción brutal es en, lo ha dicho Joaquín, en lo que son los cortos, ahí tal. Yo aprovecho para recordar que nuestro presentador hoy hizo un corto, Javi Jerez, que se llama Vivos.
Te estoy apuntando con la escopeta, a ver qué va a ser.
Oye, y que ganó un premio en Fantaels y estaba muy bien lo que planteaba, no voy a hacer spoiler, pero era una visión nueva del género zombie, también muy romeriana y en blanco y negro, o sea que está muy bien el homenaje. Así que sí, y ha habido, vamos, yo he visto hasta un corto de un festival de estos rollos Benicassim donde todos eran zombies, que hay mucha ahí producción, ¿eh? Da juego.
Sí, bueno, espera un segundo, que tengo allí uno. Hostia, este está lejos, a ver. He fallado, Mario. Date atento con la katana. No, dice que no para de moverse, espera.
Dale.
Mierda, me he quedado sin bala.
Espera, voy con la gorra.
Vale. Iré. Gracias, joder.
Perdonad, creo que ya que estamos en la producción española, sí que hay que citar una película medio, en ese campo intermedio entre el zombie infectado y el zombie clásico, que es REC. Las cuatro películas de REC, especialmente las dos primeras, por yo creo que también una visión muy de videojuego, ¿no? Aunque era un falso documental, bueno, falsa noticia, etcétera, la visión en subjetiva, ¿no? En primera persona, tenía mucha deuda de los videojuegos. Ahí yo hace tanto tiempo que la he visto que no recuerdo si al final hay una explicación o no científica.
Sí, hay una explicación. La cosa está.
La niña Medeiros.
Al principio era la niña Medeiros, pero luego después en la cuarta, que es bastante. A mí no me gustó. es una especie de parásito, que es un gusano, una especie de gusano, que es el que hace los virus.
Vale.
Pero es un poco. A mí en la del barco.
Ya no me convenció.
A mí la primera me gustó mucho porque, ¿sabes? Para mí era como una mezcla de Aquí no hay quien viva con zombies.
Sí, un poco eso. Sí.
Y estaba acordándome yo de una película española que no es del tema de zombies, pero trata indirectamente algo que sí que puede venir a colación. Eran Memorias de Ángel Caído. No sé si os acordáis.
La premisa
es que, bueno, pues en una parroquia, no sé si era en Madrid, ¿no? Cuando la gente va a comulgar, parece que le dan la comunión y se muere. Y en realidad no se mueren, es como una droga muy potente que han metido ahí con las formas sagradas, y lo que hace es dejar... pues el cuerpo prácticamente en catalepsia o una cosa así. Y el tema era ese, cómo el mundo de la drogadicción, de la adicción, que también está muy vinculado con el vampirismo, por cierto, ha creado zombies reales. Zombies reales, o sea, gente que tiene las capacidades...
Con el fentanilo, seguro.
Por ejemplo,
bueno,
claro.
The Walking Dead no es en la segunda, la de Fear the Walking Dead, que la hipótesis es que es una droga, el origen de los zombies. Es que no,
no
la he visto esa, ¿eh?
No me acuerdo.
Pero creo recordar que...
He visto la serie, pero no me acuerdo.
Claro, porque al final es eso que, desgraciadamente, hemos visto zombies... En vida, o sea, zombies que no están, que no son muertos vivientes, sino que, bueno, han acabado por drogas, por medicación, por lo que sea, zombificados absolutamente.
Uno de los motivos por los que nos hemos venido a un bosque es porque yo estoy totalmente convencido de que ante una pandemia zombie conviene tener vías de escape. ¿Qué opináis vosotros? Cuando tengáis que sobrevivir o cuando os enfrentéis a zombies, ¿sois de los de atrincheraros en una casa o sois como yo? Yo necesito tener mucho sitio por donde salir escampando. En la película de George Romero ya se plantea el atrincheramiento, ¿no? Ya se plantea el meterte en una casa, pero parece ser que no es buena idea, que eso tiene las alas cortas, ¿no?
Ahí hay más de lo que parece, porque lo que creo que es una cosa muy divertida es plantearte dónde atrincherarte. Y lo han explotado bien, por ejemplo. Ya que la primera atrincheramiento es la casa de Romero, la primera. La segunda es un planteamiento genial, es el centro comercial. Porque ahí te puedes vestir como quieres, tienes toda la comida que quieras. Lo que pasa es que van a venir a por ti otros humanos que también quieren eso, ¿no?
Otros zombies.
Pero ¿a quién no le gustaría vivir en un centro comercial todo para ti? Claro, es que lo plantea muy bien, ¿no? El tercero también lo plantea él, cuando el ejército te tiene que controlar y te mete en la base. Sí. Y o sea, ahí van saliendo. Y a mí, uno de los parámetros más revolucionarios que me pareció genial la idea es Walking Dead, precisamente, cuando en, bueno, tercera temporada en series, en cómics y tal, los meten en, deciden meterse en una cárcel. Y eso está también muy planteado, porque, joder, ¿qué más seguridad que una cárcel? Pero claro, luego plantea otras preguntas. Y eso está muy chulo. Acabo Walking Dead también lleva a meterte en un pueblo ideal que está cercado y en intentar reconstruir un pueblo ideal para pensar que de fuera no hay nada, ¿no? Y que tu mente también te permita de nuevo vivir, cultivar y creerte que estás viviendo en una sociedad aparte de los zombies. Y siempre que van a vigilar la valla, pues sale ese concepto de, ay, se me había olvidado que están ahí fuera. Eso también está,
además,
está bien.
Además, es interesantísimo el concepto, sí, de la cárcel. Sí, sí. Cuando en condiciones normales es el último sitio al que queremos ir,
y, exacto,
pero ante una pandemia zombie, claro, vaya por Dios, es donde más a salvo estás, claro, y de repente todos quieren ir a la cárcel. Bueno, pues nada, igual tenemos que comportarnos de mala manera, ir a la cárcel y por lo menos nos aseguramos que ante una pandemia zombie... Oye, ¿y qué es lo que más os gusta de los zombies? ¿Qué es lo que más os gusta del concepto? ¿Y qué es lo que menos? Manuel, ¿qué es lo que más te gusta de los zombies?
A ver, el concepto de infección... El zombie infectado, ¿no? El zombie... digamos que no es posible, o sea, que un tío de zombie o una tía totalmente descompuesta. Ese, me gusta más el concepto de infectado del tipo de 28 días después o 28 semanas después. Ese me gusta más. O sea, y luego también otro que me gusta y que ha salido, ya lo saco, es precisamente lo de la curación de los zombies. O sea, la posibilidad de... Fijaos, el zombie como personaje también tiene su ciclo, o sea, el viaje del héroe, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, el monomito.
O sea, el mito ese de que primero es una cosa destructiva y poco a poco pues va siendo regenerativa, al final se acaba en simbiosis, como por ejemplo en The Last of Us. Pero es que quería sacar al menos una película que es Retornados y otra una serie In the Flesh, que precisamente hablan de que se puede recuperar a esa persona. O sea, entonces, y plantea unas situaciones que estamos todavía ahí dentro, el virus nos destruye del todo. Bueno, pues ahí
a
en
ti
esa...
la parte que más te gusta es la posibilidad de poder retornarlo.
Sí, esa parte, esa idea me gusta, ¿vale?
Y algo de los zombies que no te mole, que tú digas, oye, aquí flojea esto.
Cuando siempre sale la malvada compañía biotecnológica que ha creado los zombies. Ay, por favor, ese malo, ya estoy un poco aburrido de ellos. O sea...
Es que yo no digo nada, ¿eh?
Pero mira, vale, de acuerdo, espera, ya. Es vale, que... he sido yo, lo traje yo.
Es que...
La corporación hambre. Sí, sí,
sí. Es que el primero que me ha llamado por teléfono para decirme, Javi, están atacando la UMH.
Sí,
los
he
zombies.
Sido yo, lo confieso.
Oye, vamos al bosque, pero oye, Javi, aprovechamos y hacemos un podcast. La idea ha sido de Manuel, ¿eh? O sea que, oye, Mario, que algo que te encante de los zombies, algo que te guste, oye, muchísimo.
Creo que ya casi se ha dicho. Por ejemplo, es que son de mis monstruos favoritos. Pues a mí, por ejemplo, la momia nunca me dijo nada. El hombre lo bien, Frankenstein tampoco. Y los zombies, junto con los alien y esas cosas, o los vampiros sí que eran de los míos, por lo que planteaban. El concepto de masa me parece maravilloso, tanto a nivel metafórico de únete a haz lo que hace el mainstream o te comeremos, y como el momento que me gusta a mí, no me gustan los zombies rápidos porque los lentos me parece que permiten una cosa que es muy de jugar,
sí, los
que es
rápidos,
reagruparse, armarse y esperar a que vengan. Y eso creo que en otras pelis no lo vas a conseguir contra Drácula o tal muchas veces, pero aquí siempre, y entra con el centro comercial, con la cárcel y tal, hay un concepto que muchas veces dicen, bueno, van a venir, y es muy de videojuego, vamos a armarnos y ya, y va a venir aquí la historia, y esto ha pasado bastante en Los Anillos con las dos torres como en otras cosas, pero ese concepto me interesa, y Brooks lo explotó. Qué armas, qué vehículos, qué tal, y es muy de jugar, y eso me gusta. Algo que la momia, pues por ejemplo, no va por ahí los tiros, que va por otras cosas y tal, ¿no? Por decir a algunos monstruos y tal, o Alien, ¿no? Que me parece maravilloso, pero es otra historia.
La momia es un zombie.
La momia es un zombie folclórico, zombi, la verdad es que sí.
Más cutrecillo, por cierto. Llevamos un rato que no nos atacan zombies, se están agrupando y verás tú la que van a liar ahora mismo.
Bueno, antes lo he dicho una pincelada, pero es verdad, es que Frankenstein es un zombie también. Es que la tecnología, en aquel momento, el galvanismo. Ha levantado un muerto. Y no olvidemos que, esto no me lo invento, están muchísimos ya libros y muy estudiado, Mary Shelley era la época en la que ella también tenía muchas problemáticas mentales con la sociedad de la época, con el tema del esclavismo. Viene Frankenstein, una especie también de esclavo, del ser diferente al que el primer mundo explota. Eso está ahí también. Lo digo por el tema de Haití.
Sí, verdad, la revolución de Haití de aquella época, claro, que se cargaron a todos los blancos.
Claro, y estaba también, son temas cruzados, pero de la época y que están ahí. Y eso es lo que más me gusta de cabo, y lo que menos me gusta, pues no lo sé. Creo que me cuesta todavía aceptar al zombie rápido, porque me gusta,
estoy de acuerdo,
me gusta porque innovó y lo necesitábamos, pero me cuesta aceptarlo porque es como me la han cambiado. Es como aceptar que no, eso sí que no lo aceptaré nunca, al vampiro de Crepúsculo. Eso no, un vampiro de verdad se la ha liquidado ya esa chica en 2 días, ¿no?
Joaquín, algo que te guste de los zombies.
Lo que más me gusta, que lo ha comentado Mario también, lo venimos diciendo casi desde el principio, la importancia de la comunidad. O sea, es un ser comunitario necesariamente. Y eso me gusta mucho, porque me gusta porque en realidad está apuntando a uno de los defectos que tenemos nosotros, que es el excesivo individualismo, el olvidarnos de una militancia de base, el olvidarnos del asociacionismo, eso me encanta. O sea, que puedas...
Los zombies son comunistas.
Es una lectura. No importa el individuo en una comunidad zombie.
Ya, pero no tanto, ¿eh? No tanto. O sea, está bien la comunidad, pero no tanto.
No importa el individuo en una comunidad zombie, porque da lo mismo. De hecho, cuando tú decías... Cuando aparecen líderes zombies, a mí también oficiales zombies que coordinan los movimientos, eso me disgusta un poco. Y aparecen ya casi desde el principio, ¿no? Alguien que está dando las instrucciones o coordinando. Y lo que menos, Javi, pues que no son cariñosos. Eso.
¿Cómo que no? ¿Te quieren comer?
Me acabas de romper la cabeza. Es que me acabo de imaginar una reunión de vecinos zombies y todos súper educados, manteniendo el tono, todos pagando la cuota, todos pagando las derramas, y digo, qué bonito es zombie.
Pero no se abrazan ni se besan.
Digamos que el defecto que tú le sacas a los zombies es que no hay cariño ahí, ¿no? Oye, pero abrazos sí que dan, ¿eh?
Bueno, abrazos mortales. Sí.
Yo siempre los veo ahí que... Bueno, yo estoy de acuerdo también con vosotros. A mí lo que más me gusta del zombie es el grupo, como dice Mario. Me da muchísimo más miedo cuando son muchos que cuando es uno solo. Cuando es uno solo tengo la sensación, y lo hemos visto en Walking Dead, que puedes a lo mejor darles un empujón y salir corriendo, pero es esa masa, esa agobiante masa que llega a la puerta. Y como dice Rodrigo Cortés en el podcast de Todopoderosos, saber que es una fuerza imparable. Que tú te vas a cansar, a ti te va a entrar hambre, a ti te va a entrar sueño, y a ellos jamás. Y eso me gusta mucho, me da mucho miedo. Y una cosa que no me gusta de los zombies, cuando se les ha ocurrido que hablen. No hay nada que odie más que el zombie que habla. Y puedo, como dice Mario, puedo llegar a soportar, aunque no es mi favorito es el zombie lento, me da muchísimo más miedo. Puedo llegar a aceptar que corran, pero por favor que no hablen.
Que te digan brains.
Sí, no, que, yo qué sé, pero bueno, en fin.
Sí, pero ya cuando hablan sí, eso es cierto.
Bueno, lo hemos dejado clarísimo, ¿no? Zombie corredor ante zombie lento, somos más de zombie lento, más romeriano. Y bueno, ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Sabéis que os habéis contagiado? Y sabéis que dentro de un rato vais a ser sí o sí zombies. ¿Sois de los de, oye, por favor, cuando me convierta, pégame un tiro? ¿O qué leches? Digo, déjame vivir un ratito de zombie, quiero saber. Manuel, tú como biólogo, ¿qué? ¿Tú quieres que te peguen un tiro? A mí me queda un cartucho, ¿eh? No, mentira, los he gastado todos. O dirías, bueno, pues un último viaje, una aventurita última, a ver qué tal esto del zombie.
No lo sé, o sea, reconozco que no lo sé, porque... Es la típica cosa, dices, ¿sufriré o no sufriré? Tengo más miedo al sufrimiento que a la transformación.
Y no es la vida un eterno sufrimiento.
Eso también es. Es un frenesí también.
Sí.
No sé.
Mójate.
Buena pregunta.
Mójate. Es más, lo voy a escribir y todo para que quede constante.
Sí. Creo que depende si sufro o no sufro. Fíjate, es como un poco la eutanasia. O sea,
si ahora te convirtieras en zombie, nosotros tres, aquí en medio de un bosque, Mario tiene una katana y Joaquín tiene un mazo. Pero yo me quedo sin balas.
No sé, ya empieza a verte que quizás seas apetitoso.
Claro, es que ahora de repente te conviertes en zombie y ¿qué hacemos?
A ver, déjame un momento tocar aquí un poco.
Tengo un poquito de barriga, pero poco más. Bueno, entonces, Manuel...
Creo que a lo mejor sí me dejaría transformar.
¿Sí?
Sí, creo que sí. No lo sé, pero es posible que... Depende. Si hubiera que empezar a sufrir, a lo mejor me cojo y me clavo la alabarda y ya está, hasta que hemos llegado.
Pero fíjate, ahora que lo planteas, ¿tú crees que son seres sufrientes los zombies?
En algunas películas sí lo son.
Que sufren cuando ponen su propia existencia.
¿Os imagináis que el ruido que hacen?
En Maggie, por ejemplo, la película de Schwarzenegger, que aunque fue destrozada por la crítica, creo que no es, tiene algunas cosas bastante majas. Voy a hacer spoiler. La chica se está zombificando y entonces el padre está pensando en matarla. Porque, claro, es lo que dice un poco la ley. O sea, y lo que dicen en la noche de los muertos vivientes, aunque sus seres queridos hayan muerto, pégale un tiro, quémelo, porque si no se lo va a comer. Y entonces Schwarzenegger está pensando en matarla. Y ella, antes de ser una zombie, se suicida. Porque no quiere hacer daño al padre. No porque ella no se sienta mal, sino porque ella va a sufrir porque sabe que va a matar al padre. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor si estoy solo, a lo mejor sí me dejo zombificar, pero si a lo mejor estoy con mi familia, pues cojo como hace Brad Pitt en World War Z, me pongo en la azotea y empiezo a contar para ver si me tiro o no me tiro.
Sí, porque no sé si está o no en alguna de las películas o de las que hayáis visto, pero que se está desaprovechando la fuerza zombie para explotarlos, para realizar lo que para hacer lo que se quiera.
Joaquín, te han mordido. Y sabes que en un rato, sí o sí, vas a ser zombie. ¿Tú qué eliges? ¿Quieres vivir un ratito como zombie a ver qué tal? ¿O prefieres que...?
Yo soy curioso. Yo soy curioso por naturaleza. Yo quiero conocer la experiencia y así qué es esta mierda. Voy a ver qué es esa otra.
Cuidado con lo que decís, que puede que se cumpla.
Lo que pasa es que, claro, si me convierto aquí en zombie y me reventáis a los dos segundos, pues ya. Tampoco tiene mucha gracia.
Mientras estabas hablando, Mario ha cogido la katana y la ha desenfundado.
Digo, es que, claro.
Si te dejan como un zombie de esos de Walking Dead, ahí claro, pegado en la carretera. Claro, no, o, estos, que no te mola,
o estos que llevan el pie roto para adentro. Y sigue, claro. Se les ve el hueso y va caminando. Eso, hombre, un poco. A mí no me importa, ¿no? Que se pudre la carne o que se me desprendan los miembros, pero cierta dignidad, por lo menos al principio.
Mario, te dejo a ti para el final, ¿vale?
Es que ahí la has dado. Mi problema siempre ha sido que soy muy presumido y que digo, hostia, es que me vean así con esas pintas, me jode. Pero luego pensaba, ¿y si ligas? ¿Ligan los zombies con otras zombies? Entonces sí que mola, no lo sé. Tendrían que planteármelo bien. Y luego tengo mi otro problema, que es el problema Disney, que siempre digo yo, que es, coño, lo mismo es mejor congelarse y en el futuro me curan. Como está, se supone la leyenda, ¿no?
O que te comen, es carne que, conserva.
Que está Disney ahí. Entonces yo diría, bueno, pues meterme en una habitación, yo me espero ahí como zombie y luego me curáis. Porque como el posmodernismo y las últimas producciones, como bien has dicho, se está tocando mucho el tema de la recuperación zombie. Incluso hay una serie, ¿no? Que es la que los zombies ha pasado la pandemia zombie, entre comillas, y han vuelto a ser humanos de nuevo. Y entonces toda la sociedad no les tiene, los rechaza, porque tú no quieres que tu hija salga con un ex-zombie.
Que
¿no?
se ha comido a gente.
Que se ha comido a gente, ya que ha cruzado la frontera y puede volver a ser zombie, ¿no?
O sea, que tú tienes clarísimo que irías andando como zombie, ¿vale? O sea, imaginaros a ese Mario caminando como zombie que va al laboratorio y levanta el dedo y dice, ¿es aquí lo de...?
Claro.
¿Es aquí lo de revivir? Sí, ponlas a la cola. Claro, imagino a ese Mario en la cola, claro, el primero, como diciendo, hola, buenos días.
Y elegante. Y a mí está el zombie elegante.
Eso es una frase que me dijiste tú un día, que hay que estar guapo siempre.
Lo importante es estar guapo, Javi, entonces, lo demás no importa.
Entonces.
Porque así te pondrán el primer zombie de la fila, en la toma.
Vale, no, estamos transmitiendo a las ondas.
No, pero
¿vale?
por otro lado, fíjate en los que están en el fuerte. ¡Dispárale al guapo! ¡Dispárale a ese que va tan arreglado!
Claro, nosotros estamos transmitiendo aquí a las ondas y no sabemos si esto lo va a escuchar alguien o si va a estallar de verdad un apocalipsis zombie. Al final esto, pero si lo oye alguien, que sepáis que cuando veáis un zombie guapo, es Mario. Claro. Por favor, hago un llamamiento. No lo matéis porque tiene claro que quiere curarse.
Exacto.
¿Vale? Pero también digo una cosa, serías carne de cañón, porque como dice Joaquín, todo el mundo vería tus zapatos,
es verdad,
tu traje, tu
y
corbata,
me las querían cortar,
esas
quitar.
Gafas Ray-Ban. Ojo, irías, esto no me lo vas a negar, irías así de guapo, pero en el cinturón llevarías una katana.
Claro, es verdad. O sea, que si viene un apocalipsis zombies, poned a vuestras mejores galas por si os muerden. Que os vais a quedar así, perdón, para la eternidad. Yo aviso.
Yo tengo, hasta que le pegue el balón por la cabeza. Creo recordar, ¿no es en la adaptación que hizo, cómo se llama, Zack Snyder? ¿No hizo un remake de
sí,
la película
El amanecer de los muertos?
Y
sí,
entonces
sí.
Está en el centro comercial y están disparando a los guapos, precisamente,
sí, claro,
a los zombies,
claro,
guapos.
Hostia, pues mira, claro, a los que van con traje, a los que van tal.
El que destaca, claro.
A uno que lleva maletín, creo, sí, una cosa así. Sí,
No, el juego es mucho más divertido. Hay dos bandos. Hay dos equipos. Y entonces uno del equipo, al equipo contrario, un cartel con el nombre de alguien famoso. Y por ejemplo pone
al que se parece, ¿no?
Jay Leno. Y pone Jay Leno. Y entonces el otro equipo lee Jay Leno y tiene que buscar
a quien se parece.
En la marabunta de zombies, quien se parece a Jay Leno y disparar. Y cuando le dan, el otro hace así, diciendo, lo has clavado.
Esa peli, que era cuando Zack Snyder no era nada conocido, está muy bien. Es uno de esos remakes decentes. No es la primera, pero es decente.
Está muy bien.
Aporta cosas.
Es decir, toma los elementos clásicos de la película de Romero, pero aporta cosas nuevas.
Y por otro lado, si los zombies escucharan este programa, ¿qué pensarían?
Bueno, eso no lo tiene que contestar Manuel. Tienen capacidad auditiva, hasta donde sabemos.
De las sofás, de hecho, son lo que le permite ir a por...
No, y en todas las pelis. Siempre que hacen un sonido, los tíos se giran y también vienen hacia nosotros. Son,
claro que...
Pero por ejemplo, también ven en muchos, porque en George Romero tienen miedo del fuego, o sea, cuando hay una luz brillante, lo que hacen es romper los focos y tal. O sea, que ahí son un poquito inteligentes, ¿eh? O sea, que. Porque bueno, utilizan herramientas.
Yo no corro el riesgo de ser original, yo también querría ser zombie. Es decir, si yo supiera que me han mordido y tal, eso de, oye, Manuel, por favor, si ves que me convierto, mátame, qué leche, yo de zombie. Lo que pasa es que yo haría todo lo contrario a lo que haría Mario. Yo empezaría a untarme de barro, empezaría a ponerme ramas, y entonces yo sería un zombie camuflado.
Sí, para que no te mates.
Camufló de, claro, que, camufló de que arbusto.
De arbusto, de lo que pille por ahí. Yo iría matando militares y me haría yo mi propia ropa de camuflaje. Y eso sería. Eso sería. Que va, que estoy de broma.
Un zombie comando. Es interesante.
Estoy de broma, estoy de broma. Si veo que me voy a convertir en zombie, por favor, matadme. Porque eso significaría que no podría seguir jugando a The Last of Us, que es mi juego favorito. Y no podría seguir haciendo podcasts tan chulos y tan divertidos como este con vosotros. Y nada, bueno, ha llegado el momento, tenemos que separarnos, ¿vale? Cada uno tiene que intentar sobrevivir como pueda. Hemos tenido con nosotros a Joaquín Juan Penalba, muchas gracias por estar aquí, Joaquín. Hemos tenido con nosotros a Mario Pau, que es la tercera vez que viene. Muchísimas gracias, Mario, por sacar un ratito para venir. Y hemos tenido con nosotros al que, bueno, yo creo que es el culpable un poco de todo esto, es Manuel Sánchez, muchas gracias venir. Hostia, míralos, ahí están, me cago en la leche, se están comiendo a Manuel. Se están comiendo a Mario, tío, no, joder. Y a Joaquín también. No, pues nada, ahora me toca a mí. Veo que los zombies se van, eso significa que estaban buscando cerebro y a mí me dejan tranquilo. Pues nada, a quien me escuche, sean felices, pero sobre todo, hagan felices.
Muérdeme en la pierna, no me jodas la cara.
La cara no.
Yo le doy el brazo.
Pero no habléis, que estáis muertos.
Estamos en fase de postproducción. Estamos en postproducción.
De zombificación. Me quedan todavía
unas horas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.